Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada destaca la situación de la minoría cristiana en Gaza, refugiada en las iglesias por el conflicto, mientras la Eurocámara da luz verde al Pacto de Migración y Asilo, con mayor control en fronteras y solidaridad a la carta. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes.
El Papa Francisco alienta a afrontar la enfermedad y el sufrimiento tomando como ejemplo el testimonio de Jesús en la Biblia.
El presidente de Cáritas Europa insta a trabajar para encontrar soluciones sostenibles para el futuro de Ucrania.
El sacerdote Julián Ross es elegido administrador diocesano de la diócesis de Albacete.
El obispo de Osma Soria interviene esta tarde en una conferencia organizada por el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española.
Ucrania denuncia ataques de Rusia contra infraestructura energética en 4 provincias, incluido Kiev.
Aumentan a 9 los muertos tras el hundimiento de una embarcación con inmigrantes cerca de Lampedusa.
En España, un informe revela que el coste de una cesta de la compra básica ha subido un 47% en 4 años.
El presidente del Gobierno inicia una gira europea para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado.
Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid ganan sus respectivos partidos de ida de cuartos de final de la Champions League.
Comenzamos el informativo en Gaza para informarles de la situación que vive allí la minoría cristiana. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en su programa de esta mañana, Perseguidos pero no Olvidados, emitido en Radio María, ha informado de cómo se encuentran los católicos en cuanto a libertad religiosa en medio del conflicto entre Israel y Hamás.
Esta fundación ha informado de que los cristianos de Gaza llevan meses refugiados en la única parroquia católica de la Franja, la parroquia de la Sagrada Familia. La falta de bienes de primera necesidad, como alimentos, agua, medicinas y asistencia sanitaria, han agravado la situación de la minoría cristiana y han aumentado el riesgo de que estos cristianos, que ya vivían en la zona de Gaza con este riesgo, ha aumentado desde el inicio del conflicto.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha podido ponerse en contacto con el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, el sacerdote que se encontraba en Belén cuando se desató la guerra y todavía no le han dejado regresar. Ha narrado cómo está viviendo la comunidad cristiana en Gaza este conflicto.
Pero la gente está muriendo, incluso de enfermedades que pueden ser tratables, como alta presión, como diabetes, porque no se encuentran las medicinas elementales. Nosotros, gracias a Dios y gracias a los benefactores que ayudan mucho a la Iglesia y gracias a que la Iglesia trata de hacer lo imposible, porque, como digo, desgraciadamente no permiten que entren ayudas de afuera, pero por canales extraordinarios ha logrado y logra, creo que es una especie de milagro, conseguir algo para comida o de medicamentos y así ayudar, por ejemplo, a miles de personas en el barrio,
la comunidad,
además de los cientos de refugiados cristianos que están adentro.
La comunidad cristiana de Gaza reunía, al comenzar el conflicto, a 1.017 personas frente a los 3.200.000 civiles de religión musulmana, un 8,08% de la población. De estos cristianos, solamente 135 eran católicos. Su vida no era fácil, pero según narra el padre Romanelli, eran una comunidad muy activa. Sin embargo, durante la guerra y hasta ahora, esta pequeña comunidad cristiana está muy afectada en todo, menos en la fortaleza de su fe. Así lo ha contado a Ayuda a la Iglesia Necesitada el padre Gabriel.
Ellos tienen una esperanza de fierro, una fe inconmovible, como todos nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente, que son un ejemplo, a decir verdad, para nuestras sociedades occidentales o de otros lados, nunca ellos se van a rebelar contra Dios, ni siquiera le van a decir por qué. Ellos saben que les toca sufrir, pero al mismo tiempo les piden a Dios con confianza que los libere de todo esto. Junto a la gran fe y esperanza que tienen en Dios, están experimentando una gran desazón, con una gran tristeza. Entonces, ¿los cristianos cómo están? Están muy mal. La mayor parte de los cristianos perdieron sus casas en estos meses. Han emigrado varios, sí, los que han podido. No se les da permiso para salir. No es que la gente tampoco sale porque no quiere. Muchos quisiesen huir, no obstante que aman a su tierra, que quieren o quisiesen quedarse, pero primum vivere, están tratando de salvar la vida de ellos, de sus hijos, de sus familiares. Al menos serán unos 150 cristianos que han emigrado y nadie sabe lo que va a pasar.
Ante lo grave de la situación que están viviendo allí los cristianos, el padre Romanelli ha destacado varias formas en que desde Occidente se puede colaborar y ayudar a cada cristiano de Gaza. La ayuda más importante para el sacerdote es la oración y ofrecer sacrificios por el fin de la guerra.
Además, ha pedido ayuda material concreta que se encuentra publicada con todas las indicaciones necesarias en la página web del Patriarcado Latino de Jerusalén. Finalmente, el padre Gabriel ha pedido que se difunda la verdad de la guerra, a pesar, según ha dicho, de que cueste y de que muchos se hayan aburrido o no quieran escuchar más del conflicto, y que se intente, ha dicho, convencer a las autoridades de cada país para que pidan y apoyen el alto el fuego.
Cambiamos ahora de asunto. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al Pacto de Migración y Asilo, que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta, así lo han dicho, que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Ahora esta nueva normativa deberá ser formalmente aprobada por los 27 países miembros.
Esta medida permitirá por primera vez en la historia que los países de la Unión Europea cuenten con una política migratoria común y radica en tres principales objetivos: acelerar las deportaciones, reforzar las fronteras exteriores y fortalecer los acuerdos con terceros países para frenar las salidas de personas migrantes. Entre otras cosas, los países tendrán la opción de elegir la reubicación de los migrantes en su territorio o incluso podrán pagar hasta 20.000 euros por cada persona que no quieran acoger.
Entre las claves de las nuevas reglas se prevé un examen más rápido de las solicitudes de asilo, también en las fronteras exteriores de la Unión Europea y medidas para garantizar deportaciones más efectivas frente a los bajos índices actuales. También se mejorará la identificación a la llegada a suelo comunitario y serán obligatorios los controles sanitarios, de seguridad y de vulnerabilidad para los inmigrantes llegados por rutas irregulares.
La reforma pone fin a cerca de 8 años de diferencias entre los gobiernos respecto a cómo atender al equilibrio entre la solidaridad con los países en primera línea, como España e Italia, y la responsabilidad que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución a la que han llegado es un mecanismo de solidaridad flexible, así lo han dicho, que obligará a los 27 países miembros a responder ante un socio desbordado con la llegada de inmigrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros, como les decíamos, por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
La reforma ha sido duramente criticada por ONGs y organismos de derechos humanos que alertan de un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes vulnerables que llegan a la Unión de manera irregular o en busca de protección.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos esta sección en Roma. El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Comisión Bíblica, reunidos para reflexionar sobre la enfermedad y el sufrimiento en la Biblia.
En este encuentro, el Santo Padre ha afirmado que el dolor y la enfermedad son adversarios que hay que afrontar. No obstante, insiste en la importancia de hacerlo de un modo digno del hombre. Es decir, explica el Papa, vivirlos en relación, evitando que el instinto humano de rebelión se convierta en aislamiento, abandono o desesperación.
El obispo de Roma señala que en la experiencia cristiana el tamiz del sufrimiento puede hacer madurar a la persona para discernir lo que es esencial de lo que no lo es. Al respecto de esta cuestión ha subrayado la necesidad de compasión e inclusión.
Al mismo tiempo, el sucesor de Pedro ha indicado que Jesús no explica el sufrimiento, sino que se inclina hacia el que sufre, acogiendo su drama y dejándose tocar por él. En este sentido, ha aseverado que el Señor se conmueve y toca con su mano para levantar y curar. Y particularmente en el Calvario, agrega el Papa, Cristo asume todo el mal del mundo como ejemplo supremo de esta cercanía al ser humano.
Por otro lado, el Papa Francisco recibió ayer a los miembros del Consejo General de la Sociedad del Apostolado Católico de los Palotinos. Se encuentran en Roma con motivo del Congreso Consultivo de los Superiores Mayores de esta institución para reflexionar juntos sobre el estado actual y el futuro de la sociedad.
Su encuentro con el sucesor de Pedro, los palotinos hicieron entrega al Santo Padre de un cuadro titulado Las piedras gritarán, una obra que conmemora la masacre de los 5 palotinos en la parroquia de San Patricio en Belgrano, Buenos Aires, en Argentina, ocurrida el 4 de julio de 1976.
Tal como recuerdan desde esta congregación, cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa Francisco fue director espiritual y confesor de uno de estos 5 palotinos asesinados, del párroco Alfredo Kelly.
La imagen que ha regalado al pontífice ha sido donada en nombre de todos los hermanos palotinos que actualmente ejercen su ministerio en regiones donde hay guerras y conflictos armados, terrorismo y persecución de cristianos. Regiones como Mozambique Norte, Cabo Delgado, Camerún, Burkina Faso, Nigeria, República Democrática del Congo, Ucrania y el norte de la India.
En otro orden de cosas, les informamos de que el presidente de Caritas Europa, Monseñor Michael Landau, durante la conferencia diocesana que esta organización ha convocado en Grado, en la provincia italiana de Gorizia, ha alentado a todas las Caritas de los diversos países a colaborar unidas en el continente europeo.
El prelado explica que actualmente Caritas Europa tiene 49 miembros en 46 países europeos y añade que incluso va más allá de la Unión Europea. En este sentido, ha recordado que se trata de un trabajo muy importante para los pobres, ha dicho, empezando por los que están cerca, como las personas sin hogar, las familias en situaciones difíciles y los niños.
En este contexto, Monseñor Landau ha subrayado que el papel de la Unión Europea resulta crucial. Asimismo, ha asegurado que está convencido de que para los grandes retos solo hay respuestas que pueden dar juntos a nivel europeo.
Al mismo tiempo, el presidente de Caritas Europa ha comentado que también hay signos que dan esperanza. Así, cuenta que durante la crisis del COVID, por ejemplo, organizaciones como esta fueron un ancla para muchas personas. En este sentido, ha animado a poner en las organizaciones en condiciones de seguir desarrollando este trabajo, que a su vez, añade, debe ser más reconocido a nivel europeo.
En cuanto a la situación de Ucrania, Monseñor Landau ha manifestado que las organizaciones locales de Cáritas hacen un trabajo increíble. En concreto, ha precisado que junto con las redes nacionales, europeas e internacionales de Cáritas, han podido ayudar a más de 4 millones de personas en los países limítrofes con la nación ucraniana. Por último, ha exhortado a encontrar soluciones sostenibles para el futuro y ha implorado que llegue la paz.
Por su parte, Ettore Fusaro, miembro de la Oficina Europa de Caritas Italia, también ha hablado sobre el trabajo de Caritas en Ucrania. Entre otras cosas, ha explicado que en estos momentos se dedican principalmente a la ayuda de emergencia en las zonas oriental y meridional del país, que son las que se encuentran en la línea del conflicto. También trabajan con programas de rehabilitación, tanto mental como física, en diversas partes de Ucrania, donde están creando lugares para la recuperación de las personas afectadas por las consecuencias de la guerra.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispado de Albacete ha anunciado que el sacerdote Julián Ross ha sido elegido por el Colegio de Consultores Administrador Diocesano. Este nombramiento llega después de que el Papa Francisco aceptara el martes la renuncia de Monseñor Ángel Fernández Collado como obispo de esta sede, por motivos de enfermedad.
Con motivo de su nombramiento como administrador diocesano de Albacete, el padre Julián Ross ha manifestado su agradecimiento y su disposición a servir a la Iglesia. Estas han sido sus primeras declaraciones.
Acepto con mucho gusto la confianza que han depositado en mí el Colegio de Consultores al elegirme administrador diocesano de Albacete. Lo entiendo como una continuidad en el servicio que venía prestando como vicario general, de una forma ahora transitoria hasta el nombramiento del nuevo obispo, y como todo encargo en la Iglesia, pues como un servicio. Por eso, pues lo único que deseo a partir de este momento es ponerme al servicio de toda la diócesis para lo que yo pueda servir, y al mismo tiempo pues agradecer las oraciones de todos, que además debo de pedir para que la Santa Sede pues provea cuanto antes un nombramiento de obispo para esta diócesis, y además os ruego a todos que nos unamos en esta intención.
El padre Julián Ros nació en 1965. Fue ordenado presbítero en 1993. Desde el año 2012 es párroco de San Juan Bautista, Catedral de Albacete. Hasta el pasado martes, en que la diócesis queda vacante, era también vicario general, cargo en el que estaba desde 2019. Anteriormente fue vicario parroquial de San Juan Bautista de Albacete, vicario parroquial de El Pilar en esta misma ciudad, vicario parroquial del Sagrado Corazón y párroco de esta iglesia. Es también canónigo penitenciario y conciliario diocesano del Movimiento Scout Católico desde 2016.
En la curia diocesana ha desempeñado los oficios de secretario de estudios del Seminario Mayor, vicecanciller, canciller secretario general, juez diocesano y vicario judicial. Además, es profesor del Instituto Teológico Diocesano de Albacete y fue vicepresidente de la Asociación Española de Canonistas.
Por otro lado, la Archidiócesis de Valencia ha comunicado que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote valenciano Monseñor José Jaime Brosel Gavila, actualmente rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, nuevo canónigo de la Basílica Papal Santa María la Mayor de Roma.
De esta manera, Monseñor Brosel se incorpora al capítulo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Junto a él, el pontífice ha nombrado a 7 nuevos canónigos, siendo el presbítero valenciano el único español. Los demás proceden de Italia, Irlanda y Portugal. Tomarán posesión de su oficio en la celebración de las segundas vísperas del próximo domingo 28 de abril por la tarde.
Monseñor José Jaime Brosel, de 57 años, nació en Valencia, donde también recibió la ordenación sacerdotal en 1992. Se encuentra asignado al servicio de la Santa Sede en Roma desde 2008 y previamente fue presidente de la Comisión Diocesana de Catequesis en la Archidiócesis de Valencia.
En el Vaticano fue relator de la Congregación de las Causas de los Santos, cargo para el que fue nombrado también por el Papa Francisco. Como decíamos, actualmente es rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma y también es caballero eclesiástico de la Orden del Santo Sepulcro, en la que ingresó en 2017. La Santa Sede le concedió el título honorífico de capellán de su santidad.
Más noticias. El Aula San Pablo de Vitoria acoge esta tarde una conferencia a cargo del obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico, que presentará el nuevo catecismo para adultos que lleva por título Buscad al Señor. Se trata de una publicación dirigida especialmente a adultos que culmina la serie de catecismos ya publicados en fechas recientes.
En ellos se reúne de una manera didáctica, sencilla y pedagógica toda la fe de la Iglesia. De esta manera, Buscad al Señor se suma a Mi encuentro con el Señor para el despertar de la fe de los más pequeños de la casa, Jesús es el Señor para la infancia y Testigos del Señor para las catequesis con los adolescentes y los jóvenes. La presentación estará a cargo del obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, que en la Conferencia Episcopal Española trabaja en este mismo departamento como responsable del primer anuncio, área especialmente dirigida a personas creyentes y alejadas de la Iglesia o jóvenes ajenos a la fe.
Información internacional.
Las autoridades de Ucrania han denunciado nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos 4 provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
El ministro de Energía ucraniano, Germán Galushenko, ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistemas de transmisión en Kharkov, Zaporilla, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias, aunque no ha señalado traslados y estos bombardeos han causado cortes en el suministro. Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado que los ocupantes rusos han lanzado otro ataque masivo utilizando misiles de crucero y drones kamikaze de fabricación iraní tipo Shahed, empleados por Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.
En este contexto, el gobierno de Suiza ha anunciado la celebración el 15 y el 16 de junio de una conferencia de paz sobre Ucrania, una iniciativa que cuenta entre sus principales impulsores con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a falta de aclarar cuáles serán los países asistentes y el nivel de estas delegaciones.
El objetivo, en palabras del gobierno suizo, es crear un entendimiento común con vistas a avanzar hacia una paz completa, justa y duradera que, según han dicho, respete el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. La reunión tendrá lugar en Burgenstock, cerca de Lucerna, y a ella estarán invitados unos 120 países a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Suiza cree que a día de hoy hay suficiente apoyo por parte de la comunidad internacional para celebrar una conferencia que permita lanzar el proceso de paz tras una serie de contactos que incluyen a los países miembros del G7, a la Unión Europea y a socios de Rusia como Brasil, India, China y Sudáfrica.
Nos vamos a Italia. La Guardia Costera de este país ha confirmado la muerte de al menos 9 personas, entre ellas una niña, en el hundimiento de una embarcación en la que viajaban decenas de inmigrantes cerca de la isla italiana de Lampedusa.
La Guardia Costera de Italia ha señalado que la embarcación se hundió a unas 30 millas náuticas, cerca de 55,5 kilómetros, al sudeste de Lampedusa, en el área de responsabilidad maltesa, y ha agregado que envió equipos a la zona tras una petición de cooperación para las tareas de rescate. Así ha indicado que en el lugar se han recuperado 9 cadáveres y se han rescatado a 9 personas, antes de resaltar que los inmigrantes, en condiciones de grave hipotermia, fueron trasladados a Lampedusa.
Por último, ha recalcado que también se utilizó un avión de la Guardia Costera italiana, a petición de la autoridad coordinadora maltesa, para sobrevolar la zona del naufragio en busca de los desaparecidos, sin que por el momento haya información sobre cuántas personas se encontrarían aún en el agua.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en la región del Mediterráneo Central ya han muerto o desaparecido al menos 385 personas, 11 de ellos menores de edad, en lo que va de año. La mayor parte de los migrantes que cruzan esta región, la más mortífera del mar Mediterráneo, parten de las costas de Libia o de Túnez.
Más noticias. La Organización de Estados Americanos, también conocida como OEA, ha aprobado por amplia mayoría una resolución en la que condena enérgicamente la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito y recuerda la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas y de su personal.
El texto ha salido adelante con 29 votos a favor y uno en contra, el de Ecuador. Por su parte, El Salvador se ha abstenido en la votación de este texto, que emplaza al diálogo de las autoridades ecuatorianas y mexicanas para resolver la crisis de manera constructiva y deja abierta la puerta a nuevas medidas, si fuese necesario en el futuro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya advirtió ayer del riesgo de que el asalto a la embajada siente un precedente, dando por hecho que la irrupción policial para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass supuso una violación del derecho internacional.
Y entre otros asuntos les contamos que el jefe del ejército de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, ha prometido que las Fuerzas Armadas mantendrán sus operaciones contra las Fuerzas de Apoyo Rápido hasta que el último rebelde y traidor sea expulsado, según han dicho, y hasta que se recupere el control de cada punto del territorio sudanés. Por su parte, el líder de las Fuerzas de Apoyo, Mohamed Hamdan Dagalo, ha instado a que no haya guerra y sufrimiento para que arranque una nueva era de seguridad, estabilidad y prosperidad.
La guerra estalló el 15 de abril de año pasado a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar, ahora declarado como una organización terrorista, en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento de al-Bashir. El conflicto ha dejado más de 6 millones de desplazados internos y ha empujado a más de 1.700.000 personas a cruzar hacia países vecinos.
Información nacional.
El precio de una cesta de la compra básica en nuestro país se ha elevado un 47% en un periodo de 4 años, según un informe de la consultora Kantar World Panel, que describe los cambios en los hábitos de consumo asociados a este encarecimiento.
Para realizar este análisis se ha observado el comportamiento de una cesta compuesta por aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche, pasta y yogur, que en 2019 tenía un coste de 20,13 euros y ahora ha pasado a costar 29,70 euros. Solo en el último año, según ha explicado la directora de clientes y medios de la consultora, Maite González, la inflación ha afectado principalmente a los segmentos de la alimentación en un 11,9% y a las bebidas en un 8,9%. Según el estudio, este encarecimiento ha provocado que el cliente cambie la frecuencia de visitas y la elección del establecimiento donde realizan la compra.
Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy una gira por varios países europeos con la que pretende abanderar un proceso que impulse el reconocimiento de Palestina como Estado.
Sánchez comienza esta gira después de sus viajes en los últimos meses a Oriente Próximo, a los países de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Irak, Palestina, Jordania, Arabia Saudí y Qatar. Su primera parada será el viernes, mañana, en Noruega, país que no forma parte de la Unión Europea, pero que tiene un papel histórico de mediación en el conflicto. La gira incluye países como Irlanda, Eslovenia, Malta, todos ellos proclives a las tesis del gobierno español, y no se ha barajado la posibilidad de que Pedro Sánchez se desplace a otros con las posiciones muy alejadas, porque fuentes del Ejecutivo subrayan que solo supondría hacer perder el tiempo.
Más noticias. El joven sudanés cristiano, que pidió asilo en la embajada española de Rabat tras protagonizar el salto al Valle de Melilla en 2022, sigue sin ser traído a España pese a que sus letrados han pedido por 3 veces que así se haga. El joven salió de su país en 2018 después de pasar unos años con su tío, que le forzó a convertirse al Islam tras ver a los 15 años a su padre y su hermano morir en medio del conflicto armado de Sudán.
En un primer momento, según explican en un comunicado sus abogados, la respuesta de la Audiencia Nacional a estas peticiones no fue favorable. La sección segunda de lo contencioso denegó su traslado, pero otro recurso de sus abogados y una sentencia del Tribunal Supremo le hizo rectificar. El pasado 29 de febrero accedió a la medida cautelar y ordenó promover el traslado a España del joven sudanés. Más de un mes después, sus abogados denuncian que la Administración sigue ignorando a la justicia y exponen al joven a la tortura y al incumplir la orden de la audiencia.
El Ministerio de Defensa ha decretado el cese en destino del capitán Ignacio Zúñiga, que dirigió el ejercicio en el que fallecieron ahogados 2 militares el 21 de diciembre del año pasado en la base de Cerro Murciano, en Córdoba.
El Boletín Oficial de la Defensa recoge que el capitán, destinado en el Regimiento de Infantería La Reina II, ha pasado a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino, en Córdoba.
Y por último les contamos que en los últimos días se ha producido el primer nacimiento de un quebrantahuesos en esa comunidad desde que en el siglo XX desaparecieran los ejemplares. En concreto ha ocurrido en la comarca histórica de Liébana, enclavada en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.
El quebrantahuesos está incluido entre las especies en peligro en el catálogo español de especies amenazadas y en el Libro Rojo de las Aves, por lo que este nacimiento supone una excelente noticia para la conservación de la especie. Además, desde la Fundación aseguran que se ha localizado también una segunda unidad reproductora, aunque la incubación no ha tenido éxito. Este hito se enmarca en el proyecto LifePro Quebrantahuesos, cuyo objetivo es la reintroducción en distintas áreas de montaña de la península ibérica.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. Ayer disputaron sus respectivos partidos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones el Atlético de Madrid y el Barcelona, que obtuvieron sendas victorias ante el Borussia Dortmund y el PSG, respectivamente.
El Atlético de Madrid ganó anoche por 2-1 al Borussia Dortmund en la ida de cuartos, disputada en el Civitas Metropolitano, con goles de Rodrigo De Paul y de Samuel Lino. Sin embargo, el conjunto alemán recortó distancias en el minuto 81, por lo que el equipo de Cholo Simeone solo cuenta con un gol de ventaja de cara al partido de vuelta. Por su parte, el Barcelona también venció al PSG francés por 2-3 en el Parque de los Príncipes y afronta el partido de vuelta en Barcelona en una eliminatoria abierta gracias a los goles de Lewandowski y de Rafinha, que logró un doblete en la que también cuenta con un gol de ventaja.
Noticias autonómicas.
Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, desde Tenerife, para conocer las principales noticias de esta comunidad autónoma. El presidente canario Fernando Clavijo se reunía en Madrid el pasado martes con la ministra María Jesús Montero y posteriormente con el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. Conectamos en estos momentos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, comienzo de semana intenso para el Ejecutivo Canario con esas dos principales reuniones que nos comentas. El objetivo, entre otros asuntos, era garantizar con la ministra de Hacienda la continuidad de las partidas presupuestarias consideradas prioritarias para el archipiélago, como son el mantenimiento de la gratuidad del transporte público y del descuento del 60% del IRPF para los residentes en la isla de La Palma. También el presidente Clavijo lograba el compromiso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de respaldar la ficha financiera para la distribución de los menores migrantes por ley entre todas las comunidades autónomas. En ese sentido, el titular del Ejecutivo Canario consideraba positivo y fructífero el encuentro celebrado para hacer un seguimiento del cumplimiento de la Agenda Canaria. Destacaba Clavijo que se despejan las incógnitas que pesaban sobre los efectos de la prórroga de las cuentas estatales. Así, el presidente explicaba que Montero le ha garantizado que se mantienen las entregas a cuenta por parte del Estado a las comunidades autónomas, con lo que Canarias evitará recortar en 168 millones de euros su presupuesto en vigor. En cuanto a la reunión mantenida entre el presidente Clavijo y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se han establecido unos mejores canales de coordinación y comunicación entre ambos gobiernos para evitar que surjan informaciones que el gobierno canario no tenga constancia y que puedan generar alarma, como las recientes maniobras militares realizadas por Marruecos en aguas cercanas a Canarias. En cuanto a los flujos migratorios, Clavijo manifestó estar satisfecho en la política que mantiene Exteriores en el control migratorio desde los países africanos y espera que se materialice cuanto antes la modificación de la ley de extranjería.
Además, Canarias solicitará a la Unión Europea la actualización de la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Regiones Ultraperiféricas de la Unión. Amplíanos esta y alguna otra noticia más, Luis.
Sí, es una demanda muy presente aquí y muy deseada por todo el sector primario en general. Para ello, solicitar, como comentabas, la actualización es vital para los agricultores y también por los afectados por el volcán de la isla de La Palma. Ese programa comunitario de opciones específicas destinado a las regiones por su lejanía y la insularidad, lo que se le conoce aquí como el POSEI, pretende exigir a los productores de terceros países los mismos condicionantes que a los productores locales, como es la actualización de esa ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias y la ampliación del marco temporal de crisis por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Son reivindicaciones, entre otras, de los agricultores y ganaderos del archipiélago. Por todo ello, tanto el presidente canario Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura Narváez Quintero anunciaban esta semana que el próximo 16 de abril mantendrán un encuentro con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para tratar dichos asuntos. Y nos vamos hoy uniéndonos al comunicado que esta semana la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, hacía sobre el fallecimiento del que fuera presidente de la Junta de Canarias entre los años 1979 y 1982, Fernando Vergasa, quien también fue fundador del partido Unión Canaria y diputado nacional en el Congreso en aquellos años. Descanse en paz. Y nada más, es todo por esta semana de Pascua, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Luis Martín, desde las Islas Canarias. Finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en casi todo el territorio español, con algunas lloviznas en Menorca y en el este de Mallorca. Las temperaturas seguirán sumando grados, sobre todo las máximas, y mañana viernes se repite el panorama de cielos despejados prácticamente en casi todo el territorio español. Las temperaturas durante el día de mañana continuarán aumentando.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Marta Troyano, y se lo hemos contado Paloma Méndez y José García. Tienen más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.